yo estaba, Manuel estaba de gira con Rawayana haciendo luces, y yo estaba creando esta canción, estaba haciendo una idea. Y él me dice, él llegó, yo qué sé, y escucha y me dice, cabrón, eso es de ustedes. Y yo le digo, sí, este es el disco nuevo que estamos haciendo. Y él me dice, si ustedes mueven este proyecto como se supone, you guys gonna be millionaire.
I'm going back to my school today.
Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends, directamente desde la ciudad de Miami. Estamos en Cascabel Studios, que intentó replicar nuestro estudio de México y lo logró.
Lo logró al 100%, 99.9%, me atrevo a decir que se logró. Lara Project en Escuela de Nada.
¡Joda!
Hoy sí califica el finalmente.
Hoy califica el final. Bueno, casi siempre califica. Lo que pasa es que la gente no tiene ni idea de cómo son nuestras conversaciones. Siempre dice lo mismo. Siempre dice lo mismo. O sea, hay que, es como que sí va, brother. No pasa nada. Pero en esta oportunidad sí aplica porque tenemos tratando de cuadrar este episodio hace mucho tiempo. Pero por mucha suerte y creo que yo por providencia me atrevo a decir, se alinearon los astros para que fuera ahorita porque están a punto ya de por fin, y de pana lo agradezco como fan, que saquen su maldita mierda.
Oye, salió.
Ya salió, pero viene el disco, vienen un montón de cosas coño, que en verdad tenemos mucho rato conversando, sobre todo cuando viniste tú solo en esa oportunidad. Sí, bueno. Íbamos a hacer el episodio contigo, pero estábamos completamente aniquilados psicológicamente por toda la gira y por todo el pedo. Y dijimos, marico, ¿sabes qué? Se alinearon las vainas, ahora es la Lara Project completamente juntos. ¡Qué arrecho! No, primero que nada, felicidades porque gracias. Por fin, ¿no?
Verga.
Gracias por darnos esta oportunidad de expresarnos libremente.
Disculpa, estás muy serio.
No, bueno, estoy hablando del corazón.
Sí, claro. Me parece demasiado.
Claro, fíjate que él dijo, bueno, felicidades a ustedes por estar aquí con nosotros.
Dicho, no, por sí, no, no, bueno, ya la vaina es otro pedo.
Pero es que el chamo no tiene ni un poquito de interpretación.
Yo estudié comunicación.
¿Qué vas a comunicar tú, maldito? ¡Joda! No, lo que quiero decir es felicidades por el single, felicidades por el disco, por todas las cosas que vienen ahorita, el video, ya vamos a hablar de todas esas vainas, que por fin, coño, ustedes tienen la libertad de sacar, porque tienen años trabajando en esto, ¿sí o no?
Sí, 3 años.
Ahí está.
Bueno, 3 años disco. Y la cantidad de antes para pensar lo que estamos haciendo, o sea, de este disco. Fue bastante.
¿Por qué
tiempo.
Tanto, marico? ¿Por qué tanto tiempo?
Coño, porque, ¿sabes? También llegó pandemia y nosotros empezamos a hacer este disco en pandemia.
¿A ustedes creyeron en eso?
Bueno, no sé.
Bueno, el disco empezó en febrero.
¿De pandemia? ¿O de qué me estás hablando?
Sí, de 2020. Ah, bueno. En México.
No, tranquilo.
Con tu hermano, actually.
Claro que sí. Sí. Es verdad, weón.
Sí.
El disco comenzaron a hacerlo en febrero que 2021.
Claro.
No, sí, 2020.
Sí. No, 2020, porque estamos en México.
Estamos en México, porque 2020. Tuvimos un show allá. Sí.
Claro.
Con Álvaro.
Que fue esta época donde creo que yo los vi abriéndole a Rawayana, ¿puede ser?
Alvarito.
No, en el Plaza Condesa, que lo acaban de tumbar, por cierto. ¿Quién fue?
¿Vieron la foto?
No, marico, lo tumbaron.
Marico, ya
no me puedo, edificio pelado. Caído. No, el edificio out.
Marico, yo estuve en muchos shows. Bueno, uno de ellos fue, bueno, nosotros tocamos el de Álvaro, pero también Rawa.
Ese fue el que yo estaba.
Todo el mundo.
Yo no sé quién vi yo ahí, pero sí recuerdo que cuando entré, ya tenía la el aviso de... Entonces puede caer. Para que sepas, estás entrando aquí a un venue.
No, me acuerdo.
Que tú, bajo tu propio riesgo. Y...
Alto venue, ¿ah?
¿Eh? Sí, no.
¿Pero qué? ¿Por los temblores o algo?
Sí. Por el terremoto del 2017 quedó jodido el edificio. La estructura quedó.
¿Sabes que yo en el 2018 me fui para México supuestamente a vivir? Uh-huh. Y en febrero hubo otro terremoto igual de heavy, obviamente no con los mismos movimientos de sismo, y yo dije, ¿sabes qué? Yo aquí no vivo
te van caga esas vainas burdas.
Y cada vez que medio siento algo, estoy...
Es chimbo.
Está temblando.
Es que yo la paso mal, una marico. Paranoia, o sea, horrible. Te digo que es una de las vainas que me desestabiliza. O sea, claro. Tipo que medio ocurre un sismito y paso todo el día como preocupado, no puedo dormir.
Esas alarmas,
o sea,
que te meten todas, marico.
Es una de las pocas vainas que a mí no me gusta de México. Pero sí, ese venue se escoñetó. O sea, ¿cómo se llama esto?
La estructura.
No,
la estructura del edificio.
No, una de las vainas.
Los cimientos.
Los cimientos.
La columna. Una de las columnas de concreto se volvió mierda y decían que en cualquier momento de verdad se podía caer.
O sea, hacían eventos y había un sign que decía, se puede caer esta vaina.
Bueno, esa es Latinoamérica, sabemos que así funciona, ¿no?
Sí, no, de bola.
Pero yo creo que yo también fui a Rawayana, fui a Los Mesoneros en ese mismo lugar. hicieron un lugar icónico, ¿no?
Sí. Bueno, ojalá lo vuelvan otro venue, como más moderno, bueno, más
tienen que reconstruir otra vez desde cero.
La verdad claro. es que es todo el edificio.
Se lo bajaron, está completamente pelado, claro, ese
ahora
terreno.
Ahora es un terreno y ya.
Se ve los parques, pues.
Marico, está uh-huh. pelado así por completo.
Qué bola.
¿Cuál es el venue más arrecho que han tocado alguna vez o que hayan visto así, donde se hayan presentado?
Verga, pero como Lara Project o individualmente.
¿Puede ser las dos?
No, como Lara Project.
Como Lara Project. Como
o también
Lara
individual, Project. ¿Por qué no? Las dos, pues.
El Blackberry estuvo fino,
no, pero coño, yo creo que hemos tocado en vainas más de pinga. ¿Vale?
Bueno,
bueno, individualmente sí, coño, individualmente. Pero si hay un venue, me digo, que es muy icónico y que en verdad nosotros nos llevamos burdo, que se llama La Respuesta en Puerto Rico.
La Respuesta.
La Respuesta. Sí. Burdo icónico.
Es un venue de hip hop. Es como de hip hop. Okay.
Pero ahí, nosotros, con la primera vez que fuimos para Puerto Rico, marico, vimos una banda que en verdad nos cambió un poco como que todo el pedo, que se llama Los Walters. No sé si nos han escuchado.
Los Walters.
Son de PR, marico. Tienen que escuchar sus panas. Y nosotros cuando llegamos ahí, nos llevó Caleb Calloway. Llegamos, brother. Era como que como se escucha en el venue, el tipo de vibra. Sí, y nosotros lo vimos como que, verga, qué bolas, marico, este venue tiene una vaina, qué bolas, quisiéramos tocar ahí. Después nos tocó tocar en esa vaina y fue gente que nos fue a escuchar y...
Qué fino.
Arrechísimo.
Pequeño, pero
500
coño.
Personas, pero es un venue hecho para música. ¿Sabes que usualmente hacen los venues sin pensar en eso, me entiendes? Como sí. que un venue de música, montan la barra, la broma y bueno, ponemos unas cortinas, ¿sabes? Y no es así, o sea, tienes que curar bien el espacio para que...
De bola.
Para que
suene como
es. Y claro. Este venue está como que acondicionado para hacer eventos de música.
Sí pasa que ustedes, por ejemplo, que yo siento que los dos tienen un como mucha educación acústica, mucha obviamente educación de producción, etcétera. Sí pueden identificar rápidamente cuando un venue no está tan preparado para tener una banda en vivo, por ejemplo.
Sí, de bola.
Sobre todo si la banda, mientras más compleja es, de repente que tiene más integrantes o más sonidos.
Como el Palacio de los Deportes en México. Que
de los rebotes, le dicen.
Todos los arenas, para empezar, que esos son venues de deporte. Uh-huh. O sea, esos son uh-huh. campos de básquet, de fútbol, uh-huh. de béisbol, yo qué sé. O sea,
eso no debería ser utilizado para música.
No, porque son unos domos creados para que la acústica del público uh-huh. pueda llegar, ¿me entiendes? Por eso cuando, marico, las hinchadas o la gente en las gradas, tú, marico, se escucha intenso, pero es creado para eso y también para decir, o sea, acústicamente está creado como tipo coliseo, pero cerrado.
De bola.
Eso sí es interesante porque yo vi a Kendrick Lamar aquí en Miami, en el antiguo American Airlines, uh-huh. ahora es no, Casella, ¿no?
Es el Marco Música Arena ahorita.
Ah, sí, señor, sí, señor. Y en verdad, una de las vainas más impresionantes es que él cuando canta Humble, en esa gira, él no rapeaba, sino la gente.
La gente,
y claro. En verdad sí era lo que tú dices, que está construido como para que la gente, el sonido claro. de la gente es una demencia.
Yo no sé si yo soy si es porque evidentemente no tengo esa misma educación, pero yo la verdad es que en arenas no la he pasado mal cuando veo un concierto, no escucho mal.
Yo nada más he ido a un concierto que la calidad del sonido me ha impresionado y fue en el antiguo American Airlines y fue Tyler.
Tyler.
O sea, me pareció una locura cómo sonaba. Uh-huh. Pero he ido a muchos conciertos ahí y se escucha todo.
Es que también el ingeniero sabe saber tratar.
Depende de muchas vainas, ¿no?
Sí, marico, hay como que formas que utilizan ingeniero que es con el delay, ellos uh-huh. compensan. Y entonces hacen como un... ¿Qué pasó?
Al músico le jode la experiencia de ir a un concierto y disfrutarlo normal, tipo, marico, yo vengo aquí a escuchar una banda y ya. Lo pregunto porque siento que hay veces que está la gente, los músicos, están muy pendientes de qué bolas que, marico, que el bajo aquí no está sonando bien.
Sí,
y
sí,
qué bolas
sí,
que
no,
está
obviamente.
Rebotando acá. Y como que no se permiten disfrutarlo,
no,
de verdad.
No, yo no puedo ir más para shows, weón.
Ajá, ¿se te jodieron los shows?
Sí, marico, porque primero... Lo auditivo. Segundo, el arrangement. Si pasa algo, ya tú automáticamente...
Estás corrigiendo en el... En
claro,
que está
dice,
pasando.
Algo está pasando
que
con la
sabe
guitarra.
Cuando están
es que,
los
marico,
errores.
Con todos los músicos que yo he ido a un show, pasa
claro,
eso.
Sí, sí. No, y bueno, marico, más uno que está pendiente del lighting, huevón, del rigging, que sí.
Y además de eso, como artista, tipo, quieres ver la vaina y decir como que, marico, yo... Bueno, la clásica, ¿no? Yo quisiera estar montado hoy en este momento, me da un queso por tocar, entonces como 100%. Que capaz yo lo haría de esta manera. Claro, yo sí. No solamente pensaría en la producción, en la música, sino que pensaría en la producción, en cómo hago aquí una tarima que desde aquí no se ve, esta esquina allá. Uh-huh. O sea, capaz en esa esquina allá, marico, pongo una pantalla que, ¿sabes? Como todos esos detallitos como artista que...
Claro, ¿sabes qué show me disfruté sin pensar en eso? Porque obviamente no lo requería y era como que me sabía medio culo. Uh-huh. Alexis Fido en el Cusico.
Mm. Alexis y Fido, marico, te digo una... Yo no sabía que me sabía tantas canciones de Alexis y Fido.
Me puse a llorar.
No, yo estoy claro.
Que vos la lloras con Alexis y Fido.
Sí, claro, yo lloré con Alexis y Fido.
Porque eres muy fan.
No, vale, porque estaba con mis amigos de la universidad y nosotros escuchábamos eso cuando estábamos rumbeando. Tú me das.
Marico, tú ves a la gente tripeando. Y en verdad, bueno, todos nosotros estamos tripeando.
Pero también pasa eso en el lado positivo, porque a mí me ha pasado que he ido a conciertos y digo, ok, tengo que trabajar. Tengo que ponerme, estoy atrás, tengo que apretar.
Marico, dos veces he vivido esa vaina en el sentido de inspiración y que eso es lo que compensa con el tema del rebote, por ejemplo.
Sí.
Esto es un mito urbano que se decía en Venezuela, a la gente que le gustaba mucho el pedo musical y producción, etcétera, que es que esto lo he hecho un millón de veces en Escuela de Nada, pero mi concierto favorito que yo he ido en mi vida fue Nine Inch Nails en el Poliedro.
Sí.
Y hubo un mito urbano que decía... que obviamente el Poliedro no está diseñado para que sea un concierto demasiado recho. Yo en mi puta vida he escuchado un concierto tan duro como ese. Bueno, o sea, ya a nivel de tipo salí aturdido, pero la experiencia fue tan arrecha que me lo tripié. Pero dicen que el ingeniero, que por cierto cuando salió lo aplaudieron porque el bicho estaba sudado como si hubiera tocado batería en la vaina. Mamá huevo, me acuerdo perfecto de la imagen. Dicen que el concierto de Nine Inch Nails, el carajo tuvo que subirle el volumen extra a la vaina, que por cierto le abrió Vinilo Versus, a quien les mando un saludo, grandes amigos de la casa. Y, pero mamá huevo, te lo juro que hubiera parecido que prendieron el Poliedro cuando salió Nine Inch Nails, porque Vinilo sonó muy duro, pero Nine Inch Nails sonó como si de verdad hubieran prendido las vainas.
Hay unas reglas, ¿no? También de decibeles, claro, como para los, para sí, los sí,
que te lo juro que depende del artista.
Por cierto, paso por acá para recordarte que tenemos el mejor VPN del mundo, NordVPN.
Mira esto, mi mamá el otro día me escribe, me dice, quiero ver Las Juanas, la novela colombiana.
Caliste es un hombre listo que andaba por la...
Pero quiero ver la versión japonesa.
Sí.
¿Sabes
sí.
cómo se llama también?
¿Cómo?
Las Juanas también, y bueno, sí, sabes, fíjate. Pero en japonés.
Claro, es correcto.
¿Pensás que es un acento o algo?
No, para nada.
No, y le dije, ok, bueno, activa NordVPN, que tú sabes que lo tienes activo de toda la vida para que veas tu vaina, la versión japonesa, como a ti te gusta.
Es correcto. NordVPN.com/EDN.
Sí.
Y si tú dices, ¿sabes qué? No entiendo el japonés y además me molestan los subtítulos de Las Juanas.
Sí.
Te regresamos tu dinero en 30 días, pero yo te recomiendo que aprendas a leer.
Sí.
Es una recomendación.
Y es un tema de seguridad también.
Sin duda.
Hay un montón de usos y...
Salida de emergencia y no sabes porque no sabes leer.
Ajá.
Últimamente a mí me funciona mucho para ver que si la liga. Estoy de repente, bueno, ahorita que viajamos a Estados Unidos, yo tengo mi DirecTV de Latinoamérica y solamente me sirve si estoy conectado a NordVPN.
Correcto.
Si activo mi VPN estando allá, mi VPN de México.
Lo mejor.
Esto tiene el precio de un café, así que yo te diría que lo aproveches porque está buenísimo.
NordVPN.com/EDN.
Depende, porque por ejemplo, nosotros ahorita le abrimos el tour a Dana Paola.
Lacrísima.
Gracias, ¿no? Dana. O sea, y ella fue, no, utilicen todo. Utilicen la pantalla, utilicen la rampa, utilicen todo. Yo quiero que ustedes luzcan bien. Quiero que ustedes se vean cabrón. Quiero que ustedes rompan. Mm. Hay artistas que prefieren, no, mira, usa nada más a guitarrita acústica y
una luz. Me parece una estupidez.
Pero
es que es también no es cómodo.
Pero es que más allá de comodidad, no. O sea, la persona que paga un boleto, o sea, ¿Qué te jugaría en contra realmente? Si más bien es suma la experiencia, sí, de una persona que pagó el boleto para el concierto.
No tengas un
operador. Pues, pero es una cuestión de ego, es lo que quiero decir. Si es por ego, no, marico, es una estupidez.
Yo creo que es una cuestión de producción porque si yo soy un headliner que mete 50.000 personas en un venue y hay que... O sea, no siento que no es tan rentable a nivel de tiempo cambiar todo, o sea, como que poner en riesgo la producción grande por un show que va a abrirme.
Entonces que lo que limite al opener sea las capacidades que tenga el opener de jugar con lo que le dan, no que sea
pero
como
siempre
que
le agarra un poco menos.
No, es que lo que dice Leo es por ejemplo, el artista principal no quiere, o sea, la producción no quiere arriesgar el show del artista principal por otorgarle más luces.
Sí, bueno, pero eso es una cosa. Y otra cosa es lo que empezó la conversación. Hay artistas que dicen, no, tú tienes que sonar más bajito que yo. Para eso mismo, para cuando entre el opener, la cosa se sienta más, ¿sabes? Gigante. Sí. Y a mí eso me parece medio...
A mí me pasó al revés. Vi a Turnstile abriéndole a Blink. Smashing Pumpkins. Ah. Y Turnstile se comió a Smashing Pumpkins.
Está muy duro.
Marico, sonaba muy duro.
No me parece buen junte,
No, era un festival porque Billy Corgan es dueño de una franquicia que hace festivales con lucha libre.
Mierda.
Y entonces en el festival pone en un cuadrilátero en el medio, pelea gente, toca una banda. Pelea gente, toca una banda.
Es increíble.
No, Chris, debería lanzarte una vaina así...
¿De lucha libre?
Claro,
festival. Marico,
Rey Misterio, sí.
Deberíamos intentar hacer lucha libre un día...
¿Jugar lucha libre?
Aprender. O sea, yo quiero lanzarme encima de alguien que no me duela.
No, pero
porque sí. Yo veo eso y digo, marico, no, ¿sabes cómo no le duele el pecho a ese bicho? No,
obviamente duele.
Pero no, si les duele que claro, joder. Huevón. Pero ¿cómo se llamaría tu personaje?
Yo soy el tuyo. El enterrado.
Ay, claro. Así, ya no hay, nada. Hay veces que hay que rendirse.
No, no, está bien.
Marico, yo una vez vi a Britney.
¿Sabes cómo es el tuyo? El gay.
Vi a
el
Britney.
Gay misterio.
El gay misterio.
Coño,
la ganada.
Pero que no es tanto misterio, pero
sí, bueno, sabes, exacto. Ya.
¿Cómo que misterio?
Que bolas el entrance. O sea, pues saben que la lucha libre, en verdad, que no sé si son fans del WWE.
No,
toda la vaina.
No, o sea, conozco como que.
Bueno, a nivel. Poco. Deberíamos cuadrar para ir a un WrestleMania, una de mierda esa, porque pero a nivel sí. De producción de esa vaina claro, es no, legendario, nivel legendario.
Sí, es muy arrecho.
Y en los 90 ellos jugaban mucho con los estereotipos, ¿no? Entonces de repente decían. El malo, el árabe o el ruso.
Yokozuna.
Claro. Yokozuna.
Pero Yokozuna claro. Era malo, no.
Yokozuna, bueno, el gordito, claro.
Sí,
pero de repente era que si el malo era un ruso, un árabe, una mierda de esa.
Yokozuna.
Pero de repente, Gay Misterio, entra una vaina, dos helicópteros así, y baja un closet. ¡Pa! Y se abre el closet, ¡pah! ¿Sabes? Y sale.
Marico, esta es la mejor producción
de la
vida.
Hay que ir, no, en verdad, fuera de paja, o sea, más allá de los chistes, hay que ir a una vaina de WWE porque es increíble. Sí,
yo era más fan del peor de los 90 y lo perdí, no más nunca supe nada de eso, pero sí.
Sí, Undertaker.
Bueno, la música tiene que ver mucho con la lucha libre porque ese personaje rockstar que la gente conoce es sacado de la lucha libre, el personaje,
y jugaba mucho la entrada.
Exactamente.
Como que el bicho de todo lo que pasaba antes de montarse en el cuadrilátero era como como
los
eso lo hizo mucho Rick Rubin cuando tenía los Beastie Boys. Uh-huh. Él hablaba en las entrevistas y decía, no, esta es la mejor banda, que yo qué sé, y era todo con esa energía de
Y que sabes que ese peo, muchos de las promos que ellos hacen en tarima. O sea, por ejemplo, los lunes creo que son de Raw y los martes son de SmackDown o algo así, ¿no?
Okay.
Sé que lo estoy confundiendo, pero más o menos eso? Así funciona. Son como de la misma casa productora, son dos programas de televisión diferentes.
Okay.
Raw y SmackDown.
Son, como,
Raw y
son como ligas diferentes.
Ajá, conferencias así como la Liga Americana y la Nacional. Uh-huh. Pero de repente, marico, sale The Rock, ¿no? Yo sé, sí.
Mierda.
Y de repente, marico, suena su música, la gente no lo espera y de repente aparece The Rock y hay algunas promos que están con guión. Pero las otras son completamente improvisadas. Wow. ¿Sabes ese peo que se dicen como de tú a tú así, tipo, te voy a mamar el huevo y vaina? ¿Sabes?
O sea, que hay misterio.
Claro.
De repente están en ese peo, marico, pero es improvisado y tienen una capacidad de actuar brutal.
Claro.
Porque, marico,
bueno, nada gratis saltan a Hollywood muchos de ellos.
No,
John Cena,
y no
The
solo
Rock.
Eso, sino que además de repente hay una lucha como medio improvisada y entonces ellos se saben los movimientos y se los dicen en la oreja. Entonces dice, voy con el Guatamás Berry 3.
Marico, pero yo.
Y marico, con la N y hacen el Guatamás Berry 3, ¿me entiendes?
Pero ustedes dicen que eso no duele, pero yo sí. O sea, yo creo que.
Duele.
No, ustedes dicen que duele, perdón. Yo creo que más bien esa gente está. O sea, es entrenada perfecta. O sea, con una. Un detalle tan afincado para que sepas cómo caer, cómo rodar, o sea.
Pero las primeras veces duele. Después te acostumbras.
Ay, Gay Misterio.
Ah, bueno, imagínate.
Tú. Ese es el eslogan de Gay Misterio.
Claro, la primera vez duele.
Coño, su madre.
Está bien.
Marico, yo vi una vez a Britney en la Simón Bolívar. En la Universidad Simón Bolívar.
Que ya traía los
cuchillos. Y le abrió Gay Misterio. Y le abrió AJ de los Backstreet Boys.
Verga.
Y te digo una vaina, lo trataron como un perro sucio.
Pero o sea,
era marico AJ ahí tirado con un ventilador de esos de vaina, de hélice y un micrófono.
Injusto.
Yeah. No había absolutamente nada, no había ni una luz, no había nada, marico.
Una pregunta. AJ tenía como que una vaina solista.
Sí.
Yo me estoy enterando
marico.
De esto.
Marico.
Qué loco.
Sí, sí, sí.
Nosotros vimos.
Ya, ahora me hicieron dudar. ¿Es AJ o
no será Nick?
No, es uno de los dos nulos.
No, debe ser...
Verga.
Ella debe ser porque...
No sé, weón.
Nosotros vimos en el Poliedro en el 2005 Slipknot y les abrió Candy 66.
Estuve ahí, weón.
Una locura.
Ah, tú estuve ahí, hemos hablado.
Todo el mundo se me sabe en Candy 66, la gente se pasó a Aren y vaina, o sea.
Este cuento es clásico, crazy. Pero igual para la gente que nunca ha visto el episodio donde lo mencionamos, la gente que estaba abajo le gritaba a todos los que estaban en sillas: ¡Pelabolas! ¡Pelabolas!
Ah, esa es la vaina.
Y los que estaban arriba dijeron: ¡Ah, pelabolas! Bueno, y bajaron los de bajo el cerro. O sea, bajo el cerro así, tumbaron las butacas, las empezaron a taca, taca, hasta que las desprendieron y empezaron a volar sillas así del Poliedro.
Pero, marico, nosotros todos salimos corriendo. Obviamente no entendíamos el por qué todo el mundo, como que nosotros pensamos que habían abierto la vaina como país. Y nosotros fuimos con mi mamá, weón.
Mierda.
Y imagínate, mi mamá aparte es una, o sea, una persona que por nada se angustia. Salimos nosotros dos con un pana. Carajito, marico, tú, 13 años, weón.
Mierda.
¿Qué edad tienen ustedes?
¿Qué edad tenemos? Yo tengo 33.
32.
Sí, claro, marico, eran demasiado carajitos. O sea, carajito. yo tenía
20, vainas.
No, yo tenía como 18, 17.
Pero ese concierto nos cambió la vida.
Su mamá sabía a qué iba.
Claro.
En verdad, pero no estaba muy clara como que el peo, pues.
No, claro, yo me acuerdo que para esa, bueno, y hasta el sol de hoy, súper fan de Slipknot. De hecho, teníamos una banda que cantábamos, era covers de Slipknot. Y obviamente mi mamá estaba súper clara de lo que...
Pero, o sea, que Slipknot tiene un video que sale de la fila del Poliedro.
Claro.
Vermillion.
No, Nameless se llama.
Nameless.
Ya.
Yeah.
Estás hablando con una máscara.
Y tu mamá que
sale en blanco y negro, ¿no? Como sí, claro, la cola. Claro.
Al final, ¿qué dijo? Tipo, salieron
de la vaina. No, rechísimo.
Sí. Oye, esos muchachos tienen talento.
Así. No, le gustó.
Tripió.
Es que, marico.
Es muy arrecho.
Es que sí, es
lindo. Yo no he visto el himno de en vivo, me encanta.
Es como un circo, weón. ¿Sabes?
Marico, es fácil de las bandas del género más... O sea, que entendió más allá de la música. O sea, que es de verdad verlos un show y un peo que al que no le gusta el metal ni lo pesado, marico, lo va a disfrutar. O sea,
yo siento
es una
que
locura. El himno
de su propio género. O sea, dentro del metal.
Sí, ellos cambiaron el peo. Y de hecho, tú te pones a ver entrevistas de Sean, que es el payaso. Y yo, que en esa época no entendí inglés ni nada, pero de alguna manera, por alguna razón, gravitaba demasiado con la banda. O sea, tú escuchas entrevistas de él hoy en día y por lo menos a mí, o sea, entiendo el porqué. O sea, claro. Toda la visión que tenían, de qué trata la banda, ¿sabes? Lo mucho que implementan el fashion. O sea, hay muchas cosas que resuenan con nosotros.
Eso es perfecto para la pregunta que les tengo, porque justamente yo sé que a los dos, como que Slipknot es clave para como la inspiración de Lara Project, entre muchos otros artistas.
Claro.
En muchas vainas que les gusta mucho, a pesar de ser muy único, igualito como todos, tenemos inspiraciones y como que referencias importantes de muchas vainas. ¿Cómo entra Slipknot, que además a simple vista es completamente opuesto a lo que puede ser un Lara Project a nivel auditivo, a nivel de... Pero ¿cómo inspira? ¿Qué agarran de Slipknot para Lara Project? Porque es difícil de verlo a simple vista. La
bueno, yo siempre, Manuel y yo siempre hemos dicho que el talento que nosotros realmente tenemos es la habilidad de reinterpretar cosas.
Ajá.
Y por lo menos con Slipknot hay dos cosas bastante, bastante presentes que siempre agarramos cuando hacemos los álbumes, y esto, que uno es la energía que evocan y
que
la,
arriba,
segunda es de la manera que tienen el placement de las canciones en los discos. O sea, okay. Tú escuchas de la primera a la última y te das cuenta que en todos los discos la 5 es la más suavecita y después vuelven y suben, ¿me entiendes? Como que es bien específico la manera
marico,
que yo...
Son los reyes de hacer este pedito de que... comienza el disco con un intro que pega perfecto con la segunda canción, pero tú no puedes escuchar la segunda canción sin ese intro.
Sin el intro.
O sea,
claro.
Tú no puedes escuchar Sick sin escuchar el intro de ese primer disco de Slipknot, que es la mejor, no sé cómo se llama eso, es un intro, sí, tal cual.
Sí, sí. Es intro.
Es como la mejor antesala a la vaina más poderosa de finales de los 90 y creo que es uno de los temas más,
claro,
más arrechos del momento. Claro. De esa época.
No necesariamente es como que, bueno, vamos a agarrar una guitarra, o sea, no, es más, ¿sabes? Por lo menos nosotros con Slipknot es eso exactamente, la energía que evocan las canciones. Y
como el storytelling del track.
Exactamente.
¿Sabes que aquí me voy a lanzar una ayuda atrevida? ¿Sabes que también veo yo el misterio? El misterio de ellos.
El misterio que tiene misterio, este marico.
El misterio de verdad. O sea, el que no sabes quiénes son ellos y que no necesariamente ustedes son como los que ponen sus caras así de frente en la vaina, en un video, sino claro. Como... es más, marico, me interesa que entiendas el proyecto más que me veas a mí.
Claro. ¿No?
Pero también el misterio que hemos creado es porque, bueno, Félix y yo hemos estado como que estuvimos mucho tiempo separados. Entonces era como que teníamos que crear algo que en verdad la gente entendiera que fuera parte del concepto, pero como que no es que somos nosotros juntos para que esté Lara Project, sí, por
igual
ejemplo.
No, igual no hemos sido nunca de por ejemplo, los covers de los álbumes no nunca nos gusta salir nosotros.
Sí.
O sea, buscamos algo que represente...
Que eso lo hacían mucho la también música. Las bandas, o sea, los rockeros.
Sí, todas estas bandas new metal de los 2000
lo hacían o sea, es arte.
Exacto.
Es arte, que, ojo, ¿verdad? No estoy diciendo que las caras no sean arte, pero digo, no era lo que se acostumbraba a hacer. Ustedes pasaron unos años sin verse, ¿no?
Sí.
3 años.
¿Lloraban?
No, es que, marico... Me voy a poner aquí.
Yo quiero hacer llorar a alguien.
Qué misterio, ¿no? ¿Lo puedes hacer llorar? Mira, ya.
No, pero en serio, fuera de paja, más
no, no, es que...
Lo que pasa es que para poner en contexto a la gente, nosotros nos conocemos y hablamos frecuentemente, claro. Pero estas son menas que yo jamás les he preguntado. Yo sé que pasaron años sin verse.
No, pero también era como que hablábamos todos los días, ¿no? O sea, el FaceTime y siempre estábamos como que planeando cosas, el Lara Project o otra cosa, otro proyecto. Pero era como que cuando nos volvimos a ver, ¿me pasó, marico? No, claro. Está bien. Porque en verdad la comunicación que hemos tenido Félix y yo siempre...
Ininterrumpida.
Sí, bueno, o sea, todos los días nos llamamos, todos los días estamos en FaceTime, todos los días estamos cuadrados, es como que nos vemos y, Mario, ¿qué pasó? Coño, 3 años.
Y justamente esa distancia, ¿qué tanto afectó el pedo de la salida o la creación del disco? Porque yo me imagino que, o sea, sin ser productor de música o músico o nada por el estilo, me puedo imaginar que si comienzas a hacer un disco en febrero del ponte 2020... Marico, está en el 2024, el sonido ya dio 80 vueltas.
No, y el disco dio 80 vueltas también. La verdad es que también no lo queríamos lanzar por lanzarlo, güey. O sea, nosotros somos también...
Pero eso jode mucho, ese tipo de perfección jode mucho porque no terminas haciendo las vainas.
Pero es que no era tanto la perfección auditiva o de la música, porque en verdad nosotros, coño, gracias a Dios, en eso estamos bastante cool. Pero era más que todo el apoyo. Uh-huh. O sea, cómo lo sacamos. Porque tenemos un material increíble. Pero lanzarlos nosotros en ese momento, un poco antes, sin el apoyo que tenemos en estos momentos, sin el equipo de trabajo que tenemos en estos momentos, coño, creo que se iba a perder de una manera chimba porque, coño, tenemos algo bastante chévere y queremos que le llegue a la gente y se reproduzca y que todo sea como que le llegue a la gente como se tiene que llegar. Pues.
No, entonces... y la gente no estaba preparada para el sounding, que está ahorita, ¿me entiendes? El por lo menos la música urbana ha evolucionado a un peo bastante alternativo gracias a nosotros, cabe destacar. Y la gente ahora está mucho más open-minded y la gente entiende más cuando no es el mismo patrón de batería, cuando hay unos synths ochentosos o cuando la cosa suena diferente, ya la gente igual ya lo conoce y ya lo acepta y ya lo disfruta.
De repente como cuando un artista urbano así super mainstream se lanza, que ha pasado mucho los últimos, no sé, 6 meses, un drum and bass, por ejemplo.
Exacto.
Cuando dices gracias a nosotros para darle contexto a la gente para que no suene feo, tan feo, es que porque los dos han trabajado con mucha música latina y son parte del equipo de temas que han pegado palos importantes en los últimos 5 años, ¿no? 5 o 7 años.
Sí, no, bueno, claro, bueno, obviamente hemos tenido, coño, así la dicha de poder trabajar con muchos amigos. Por ejemplo, Bad Bunny, Álvaro Díaz, Raúl Alejandro, muchos más, muchos panas.
Que, Andrade, ¿no vas a decir?
Bueno, es que la vaina es que te lo teníamos escondido ahí para que... Bueno, claro. Pero ya la cagaste. No, y la cuestión es que las propuestas que nosotros hemos dado a esos artistas ha sido todo de nuestro sonido y eso. Entonces,
ADN.
Claro, y ha funcionado a esa gente y gracias a nosotros que lo hemos ayudado a tener un poco esa identidad en esos momentos para ciertas canciones. Han abierto la ventana, obviamente, a mucha gente y más a nosotros para que la gente pueda ser más digerible. Porque cuando nosotros, antes que Rao sacara todas las cosas que hizo como Sin Wave, igualmente Bonnie y todo eso, nosotros ya estábamos haciendo esa vaina, pero la gente nos decía,
está muy raro.
Un reto.
Pero que el raro pegó.
Bueno, exacto, por ejemplo, Telepatía. seguimos ahí con lo de Telepatía. Mm. Fue una de las canciones que abrió en un momento de pandemia una ventana para que un montón de gente mainstream hiciera algo que no fuera lo que antes estaba en la discoteca.
Claro.
Mm. Entonces muchos artistas empezaron a hacer ese tipo de música o algo alternativo, algo distinto. Dijeron, claro, bueno, si por aquí es la onda, vámonos. Y eso nos ayuda a nosotros. Claro. Porque nosotros, bueno, obviamente nuestro sonido, sí, y nuestro marca es eso.
Yo creo que en la música sí existe este peo con los... con lo, no es, ¿sabes? Que esta curva como de early adopter y no sé qué, ¿sabes? Como que como, y después está la cresta de la ola y después baja, no sé qué. Yo siento que en la música aún más existe este peo de que la gente sí no está lista. Pero porque ustedes saben ver qué es lo que viene, ¿me entiendes? Claro. Porque están demasiado empapados de los sonidos.
Claro.
Y quizás para uno como consumidor, pues yo me incluyo obviamente en los consumidores, no puedo escuchar algo y digo, verga, esto me suena, pero cuando lo populariza a alguien, es que la gente se acostumbra a ese, claro, sonido. Pues.
100%.
Sí, nosotros por, es más que todo por el proceso creativo que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el 2020 nosotros sacamos un EP que se llama Mercurio Retrógrado, La Luna y Yo. ¿En qué nos inspiramos el EP? O sea, en plena pandemia nos quedamos pegados viendo... Hay un canal en YouTube que se llama Nowness. Uh-huh. Y tienen como unas cápsulas que se llaman In Residence, que son las casas de arquitectos. Uh-huh. Y eso fue todos los días viendo todo ese pedo de arquitectura, ¿verdad? Y sacamos los sonidos, o sea, tratamos de interpretar a qué suena el cemento, uh-huh, a qué suena esta esquina, a qué suena el tragaluz, ¿me entiendes? Entonces, eso nos permite a crear... ¿sabes? Cosas bastante imaginativas.
Claro.
¿Sabes? No es como que, bueno, este pan de aquí, ah, vamos a agarrar ese... No. Es como que a lo que pensamos que suena y tratamos de llegar a lo más, ¿sabes?
Si no es literalmente el sonido de cemento.
Exactamente. Y entonces por eso, ¿sabes? Nuestro sound es bastante de nosotros, ¿me entiendes? Uh-huh. Y por eso suena maybe adelantado. Uh-huh. Porque es algo que pues estamos... sale de la imaginación.
Y, no, y al final es adelantado, pero también es cíclico, o sea,
claro,
es
como, no, obviamente.
Es como que, marico, hay un poco de vainas ochentosas ahí de por medio que son, que a mí, por ejemplo, me encanta. A mí, claro, me encanta la música de los 80 y por eso creo que también me gusta mucho Lara Project, como que siempre encuentro ese valor de hace 3 décadas, 4 claro, décadas que murió y volvió, empezó 100%. A volver como que poco a poco, incluso en el pop así.
Sí, no, 100%.
Pero pop
The Weeknd, por ejemplo.
The bueno, Weeknd, exacto. Claro. Que The Weeknd hace 3 años empezó, bueno, 3 años no, más empezó, uh-huh, a hacer como, a meterse como en ese pedito ochentoso.
Y no da rechera eso a veces, porque no. mira lo que pienso siendo, poniéndome un poco sus zapatos, tipo, sacas un tema o haces algo demasiado evolucionado, pasa por debajo de la mesa, que puede pasar como a cualquier artista, que sacamos cualquier vaina y de repente no gustó tanto o la gente que te sigue te lo tripió burde, pero y de repente viene un artista, hace la misma vaina y la pega al coñazo.
No,
sí,
no.
Pasa, ¿no?
Sí, no, no. No,
pasa mucho, pero no, o sea, por lo menos en nuestro caso.
Yo creo que a ustedes les ha pasado eso.
Sí, bueno,
o sea,
pero
que han hecho vainas muy pero adelantadas.
Pero 2024 y la gente sigue descubriendo toda la noche. Y tú y regresar, que son canciones del 2016. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, es como que no está pasando tan desapercibido como pareció en el momento.
O tiene,
¿me entiendes?,
una velocidad lenta, tiene esa, cocción lenta.
Sí. Y yo prefiero eso a tener 1 millón de plays en un mes y se quedó ahí.
Entonces, que la otra vez yo estaba leyendo una crítica a alguien que tuiteaba. O sea, que tuiteaba. Más o menos era una crítica a la gente que de repente tú tienes un tío que es demasiado conservador y tuitea opiniones de mierda, ¿no? O digamos no conservador, digamos de una corriente política extrema y tuitea, uh-huh, opiniones de mierda. Y esta persona decía, qué bolas que en verdad hay gente que está tuiteándole al vacío. Y yo decía, marico, nadie hace nada para el vacío.
Claro. Claro.
Nadie hace nada para el vacío.
Okay.
Si tú haces una vaina, un tema, y lo escuchó una persona...
Ya no es vacío.
Claro. Ya no es al vacío, marico.
Total, no.
Ojo, hay videos de YouTube con cero views.
Ni siquiera los que lo consumen. O sea, la gente que trabajó ahí ya ganó ese tema.
Ajá, exacto. El de cero views. Marico, alguien lo subió.
No, la intención es que le llegara a alguien, pero no le llegó a nadie.
Yo sí creo que las cosas que uno se hace, quizás tiene cero views ahorita y quizás tendrá un view, marico, en un año.
Igual
pero
también,
no es al vacío.
Igual también
hace las
es
vainas.
Perspectiva. O sea, estamos... La industria ha migrado a un peo de números súper ficticio que
vale culo, además.
O sea, hay mucha gente que tiene millones de followers y no llenas ni el patio. Uh-huh. Y hay gente que tiene 2,000 followers y van las 2,000 personas. Uh-huh. ¿Me entiendes? Por lo menos los
mucho
Walters,
más valioso.
Los, uh-huh, Walters, ellos no tienen 80,000 millones de followers. deben tener como 15.000, 20.000 followers. Uh-huh. Pero esa gente hace un show y van las 20.000 personas.
Uh-huh. Eso me parece demasiado.
Eso está más cabrón que...
Eso es demasiado valioso.
También, las bandas no es lo mismo que estos cantantes urbanos, ¿me entiendes?
Claro.
A veces uno, como tenemos tanta cercanía a la industria, a veces medio... caes en el juego de que, espérate, pero necesitamos
que
más
fácil. Que nos ha ensuciado un pelo, maripito. No, total. Ver eso así, como esos números todos locos y que... Y pensar que venga alguien con 5 millones de oyentes y que ya tu cabeza diga, eso es poquito. Eso no es un poquito.
No, o sea, demasiada
es
gente. Marisa,
no es poquito, no es poquito, pero... Pero es perspectiva. O sea, como te digo, puedes tener 10.000 views y 10.000 personas fueron a verte y...
Claro.
Cuando lo pones en balanza con alguien que tiene... 5 millones, pero...
Pero es que lamentablemente también la comparación está demasiado cerca, porque tú te metes a ver los 5.000 listeners que tienes, por ejemplo, y de repente te metes en la de tu pana, que puede ser, marico, no sé, una banda de amigos, no sé qué, y es imposible no compararte, porque está ahí, está muy cerca.
Claro.
O sea, es información que está pública, y es una ladilla, porque todos caemos ahí, a pesar de que conceptualmente entendemos que no importa, coño, es chimbo. O sea, te pones en una posición donde tu teléfono te da la oportunidad de compararte inmediatamente y no se siente de pinga.
Sí, claro.
Por más que tú lo entiendas, porque no nos vamos a quedar paja tampoco, ¿no?
Sí, pero que entiendas que está chimbo compararte está bien porque...
Ayuda a salirte de ese hueco más rápido.
Entraste y te echas para atrás y dices, espérate, no caigas en esto porque...
Claro.
¿Sabes? Por lo menos yo siempre he dicho que mi manera de decir que algo está cabrón es que saqué un disco súper hijo de puta. No que una canción me llegó a 5.000 TikTok, ¿sabes? Como que claro. no es...
Y además es peligroso porque te estás construyendo todo el inicio de un legado encima de un palito demasiado flaco ahí.
Sí. Y, mira, hay dos índices de medición en la cultura moderna de la música que tienen que ver mucho con el proyecto en general. Que, por ejemplo, hay gente que te va a ver a ti, que va a escuchar el disco de Lara Project o un disco en general y va... a intentar implementar todo lo que ve en su vida. O sea, por ejemplo, soy fan de ver arquitectura. Uh-huh. Y yo quisiera... La veo porque yo quiero que mi casa se vea así. Soy fan del estilismo porque veo a gente que se viste demasiado recho y quiero vestirme así. Y asimismo hay gente que consume la música también. Hay gente que la consume pensando en que marico le va a nutrir de alguna manera para sí, implementar una nueva oleada de sonidos que no existen. Y el otro lado es el que soy yo, me identifico ahí, que es que yo no voy a implementar nada. Yo no me voy a vestir como una persona arrechísima que se viste demasiado recho, pero lo voy a apreciar demasiado.
Claro, lo va a disfrutar.
Y lo voy a disfrutar. Y me gusta disfrutarlo desde lejos como en silencio, ¿sabes? Como que yo no me voy a poner ese pantalón, pero...
Perdón.
Claro, marico, que sádico, que se atreva a hacer... ¿Sabes? Como que claro. Yo creo que va más por ahí.
Sí.
O sea, creo que son esos dos índices de medición en un proyecto que piensa tantas vainas, ¿sabes? Como que no solamente piensa en la música, sino que ya es como...
Es que es el peor de nosotros y también una de las razones porque hemos como que no hemos tardado en sacar músicas porque hemos sido muy, muy ladillas en también cómo va a ser el concepto de los videos, cómo va a ser el concepto de cómo va a ser el arte de esto. O, tanto así, ¿Qué vamos a hacer para el próximo sencillo? No queremos lanzarlo nada más, queremos darle algo a la persona que lo vaya a ver, a esa una sola persona que lo vaya a ver, lo que sea, que se le cambie la vida. Uh-huh. Entonces, obviamente eso tarda un poco porque obviamente tú quieres hacer algo, es como una película.
Sí.
¿Me entiendes? La película tiene tantos procesos de producción y de pre y de post que igualmente nosotros vemos así nuestra forma de crear. Y también nos ha pasado con otros artistas. O sea, nosotros por eso, coño, hemos tenido algún tipo de éxito, entre comillas, por el hecho de cómo nosotros estamos muy involucrados y cómo le metemos al pecho y cómo estamos non-stop, weón, metidos en trabajar para... Porque conozco mucha gente que sí, le gusta hacer música, pero... Bueno, como ustedes, weón. O sea, sí. Ustedes están metidos 100% dándole y tratando de crear un contenido increíble para la gente. Igualmente estamos nosotros.
Y hay algo importante de ustedes, que es que ustedes... Su criterio merece paciencia. Porque ahí ustedes pudieron haber sacado el disco hace rap, o sea, rápido, y hacen un video fino, un lyric video ahí de pinga, con un diseñador pana que le paguen la vaina y que
sí,
y
como sale. La gente piensa que es la fórmula como de promocionar algo.
Exacto. Ajá, sí, sí, y pero ustedes tienen una visión un poquito más complicada que merece, y ahí es donde venía lo que ustedes hablaban de que ahorita ya sienten que tienen el apoyo, porque evidentemente firmaron con una disquera cool, porque tienen un equipo de pinga, porque que además inyecta billetes, porque a la gente se le olvida que estas vainas cuestan plata. Que tener, ¿sabes qué pasa? Que tener buen gusto a nivel artístico es costoso. Claro. Te guste o no. No es como que no, lo puedes hacer con demasiada... Sí y no. Claro que puedes grabar un video demasiado hecho con tu iPhone. Eso es lo que se dice mucho en la vaina, pero no necesariamente como tú lo estás imaginando. Y a veces hay gente que sacrifica un poco eso porque evidentemente no llega a las lucas que necesitas para hacer vainas. Y eso está de puta madre. No se critica en absoluto. Pero coño, también a veces hay que tener... Si tú tienes demasiado buen gusto o tienes demasiado buen criterio, marico, merece también que tú tengas una cierta paciencia para poder esperar a que te lleguen los recursos para poder materializar lo que estás viendo lo más cerca posible de tu visión.
Claro, no,
que
claro,
es bien peludo.
Muy peludo.
Bueno, nosotros, ¿cuánto nos tardamos en encontrarnos nosotros como artistas, como banda y de sonido? O sea, nosotros habremos empezado el grupo en el 2008.
Imagínate tú.
Y el primer álbum salió en el 2017. O sea, nosotros hicimos discos, hicimos videos que... Desde siempre hemos sabido el quality. O sea, desde siempre nosotros hemos estado de que estamos compitiendo con los que ya están.
Que es la creérsela.
Exacto.
Ahí está.
O sea, si yo estoy sacando una canción y no suena igual a la de, yo qué sé, en ese momento Kanye, no la voy a sacar. Porque yo estoy compitiendo con... Yo salí a competir con esta persona.
Aiming for greatness.
Y siempre, no, y siempre ese ha sido nuestro concepto. O sea, si no suena... y no se ve y no se siente como algo grande, no es, todavía no.
Pero en términos de lo que, o sea, porque si yo planteo este debate, ¿no? Sabemos que de repente este tipo de conceptualización de pensar completo y de pensar como que integralmente todo, que me parece a mí demasiado arrecho, y soy muy fan de las vainas que son así, compartimos la vaina de Kanye, por ejemplo, que sabemos que lo hemos conversado de pensar en un disco como una vaina completa, visualmente, estéticamente, auditivamente, evidentemente. Verga.
No, no, está flow, hecho, ¿viste? No jodas.
Pero sí, lo que voy a decir es que no hay fórmula correcta, en verdad. No hay fórmula correcta para el éxito. Pero entonces yo pienso que entonces lo que hay que hacer es lo que a ti te haga sentir bien. Porque si no hay fórmula correcta para el éxito, ¿me entiendes? Bueno, hay gente que en verdad lanzó una mierda y la pegó.
Pero también es el por qué también haces las cosas, ¿me entiendes? Por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo hago muchos live produciendo. Uh-huh. Porque mucha gente piensa que Manuel produce y yo canto y los dos producimos. Y mucha gente me dice, ¿dónde les puedo mandar un tema? ¿Dónde les puedo mandar beats? ¿O dónde puedo hacer para ustedes? Que tengo unas ideas para ustedes. Yo le digo, mira, tú me estás diciendo algo como que si le dijeras a Picasso, toma un cuadro para que tenga unos cuadros para que los venda. O sea, es parte del proceso. Eso es lo que nos gusta a nosotros, crear. O sea, no es nada más como que, bueno, vamos a sacar música porque queremos tener un grupo de música y ser cool. O sea, no. O sea, crear juntos, porque el proyecto empezó así. Manuel y yo empezamos como que a producir. Me acuerdo Manuel recreando Flashing Lights.
¿Sabes? Ese fue mi primer track que yo hice.
Recreando Flashing Lights.
En Reason, un programa, huevón.
Y empezamos.
Reason, Marico, claro. Cuando yo tenía banda, eso era lo que
la de Hugo está en Reason.
Entonces, cuando
Reason y Fruit Loop.
Nos dimos cuenta que juntos, ¿sabes? Era algo cool. Porque, ¿sabes? Siempre hemos tenido muchas cosas en común. Entonces, eso es lo que a nosotros nos gusta hacer. Y yo, por ejemplo, yo no escribo si no tengo nada que decir. ¿Me entiendes? Por eso para nosotros es importante buscar un concepto, marinarlo, entender que ahorita es el momento para empezar vamos a darle play, vamos a meternos en el estudio a empezar.
Yo le voy a decir lo que yo admiro de ustedes dos, en verdad. Porque además tuve la oportunidad yo de trabajar con ustedes dos, ¿no? Pero es como que a mí me obsesiona el hecho de que a mí se me ocurren muy buenas ideas, según yo, ¿no? Pero a mí a veces me cuesta ejecutarlas. Pero ustedes son ejecutadores de ideas.
Pero también creadores.
Bueno, exacto. Pero ustedes, se les ocurrió una idea, marico, y le hicieron, ¿no? Yo siento que no sé qué porcentaje de creativos, pero yo diría que es bastante alto el que solo se queda con, marico, tengo esta idea, pero ajá, ¿cómo coño la implemento?
De hecho,
¿cómo coño la ejecuto? ¿Cómo la llevo a cabo?
Dicen que el mérito siempre es el que la hace. O sea, 100%. Como que no es crear una idea, porque la idea en verdad... Marico, voy a decir una vaina que puede sonar medio polémica, pero tener una idea, cualquiera.
¿Y todas? ¿Ya se lo dieron todas?
Cualquiera, ¿sí? Cualquiera puede tener una idea.
Bueno, pero se no dice que las ideas son del que las hace, ¿no?
Yo,
que
no
se
sé
las
si es, yo no sé si es Gianni Versace el que lo decía, pero dicen, no es la calidad, no es la calidad. No es la calidad del sketch, es la calidad de la idea. Mm. Porque el sketch puede ser rechísimo, pero si es una idea de mierda.
Es que, marico, es muy fácil es volar. O sea, sí. Tipo, estás acostado en tu cama y decir, marico, ¿por qué no meto en la tarima un halcón de 7 metros?
Pero, o sea, ahí Manuel y yo nos complementamos mucho porque yo soy muy volado. Y Manuel me aterriza, ¿no? Mira, esto no se puede hacer. Uh-huh. O sea, en la realidad, esto no se puede hacer, hay que...
Esa división arquitectura-ingeniería que tienen ustedes.
Claro, papá, obvio.
No, en verdad sí.
Que ahora el papá fue burda, agresivo, claro. Rápido. ¿Sabes?
Arquitectura-ingeniero y yo obrero.
Imagínate, sí, tú,
no, como unas vainas.
Fuiste,
no, pero en verdad, chismo, o sea, era la pregunta iba por eso. Como que siempre han tenido ese germen, o esa germen digo porque es una vaina que crece en ti, ¿no? De ejecutar la idea. De no que hacen el pedo de, y si hacemos esto, sino de, marico, vamos a darle.
Pero al mismo tiempo también les juega en contra este pedo de... La visión es tan ambiciosa y tan 360 a nivel creativo que involucra styling, involucra cómo son los videos, no sé qué, que también te puede jugar en contra en el sentido de, te puede pasar el Chinese Democracy, que es el famoso álbum de Guns N' Roses que se tardó siglos y siglos en salir porque creativamente no llegaban, porque musicalmente no llegaban y cuando salió es como que... Sí, va, bro. No pasa nada, ¿sabes? Haz otro. Que creo que todos hemos pecado creativamente de eso, sí, tipo no, de estar tan ensimismado en, y también hacer las paces con la imperfección del arte en ese sentido, ¿no?
No, 100%. En verdad, marico, nuestra vaina, como les dije ahorita, era que queríamos sacarlo que llegara un poco. No es ni lo creativo, porque ya lo teníamos. Pues, claro. ¿Entiendes? Pero necesitamos como que el canal para la vaina. Y de ejecutar ideas y eso, brother. Todo empezó por Lara Project. Uh-huh. No teníamos dinero para hacer una página web. Vamos a aprender a hacer una página web. Vamos a empezar a codificar en HTML5.
Pero que quedara como la de Slipknot.
Exacto. Uh-huh. No teníamos quién hiciera los videos. Ok, ¿cuánto puede costar una cámara? ¿Y qué? ¿Cuáles son los planos? ¿Cuáles son los zoom in? ¿Cómo es la nomenclatura del video? ¿Sabes? ¿Qué es Dolly In, Dolly Out, Dolly Side? ¿Cuáles son el tipo de los key light? Todo eso lo aprendimos porque en ese... Queríamos dar algo y ejecutar la idea que teníamos, pero no es que, bueno, necesitamos un pana que sepa iluminación.
Claro.
Necesitamos un pana. Entonces, todo eso lo hemos aprendido.
Es Cali Web, depende de la gente. Dígalo.
Es una ladilla. Es
peor, bueno. Y de estos dos becerros, ¿no?
No, joder, bueno, marico. Todavía los becerros, mi pana. No,
son
muy monstruos. El punto es que, coño, siempre hemos... ha pasado eso, pues. Como que siempre hemos querido como que, bueno... En lo de los shows que tenemos departamentos House Creative, uh-huh. Nos ha pasado lo mismo. Siempre ha sido por Lara Project. ¿Cómo podemos llevar esta idea? ¿Pero qué se necesita? Bueno, hay que aprenderlo.
Bueno, en el show de la respuesta, yo me acuerdo, nosotros era como que no tenemos que, de alguna manera, marcar la diferencia en el show cuando nos toque a nosotros. Agarramos unas cajas, las pintamos de blanco, hicimos un tree mapping. Y cuando nos tocó a nosotros, pum, montamos la vaina y ¿sabes? La gente flipó.
No, y Alvarito tocaba ese día y dijo, mira, no pueden dejar las cajas hechas.
Y yo, no.
Marico, les voy a preguntar algo que creo que ustedes son los que me van a poder responder esto. Daniel, ¿te acuerdas el la vaina que vimos y que yo fui, el show que yo fui? El
todos.
El DJ que era una vaina como un mapping 3D, no sé qué.
Eric Pritz.
Uh-huh. ¿Saben quién es?
No, que yo he escuchado.
Bueno, tiene...
Colon Me, ¿no?
¿Qué?
Colon Me es de Eric Pritz.
Sí. A mí todas las canciones sonaron igual, exactamente igual. O sea, como que no supe
esos
diferenciar.
Son los popper, marico. Y,
bueno, no, el punto es que estábamos en el estudio y Daniel me dice, marico, mira esto. Resulta que, bueno, que es un DJ que tiene un show que verdad es que se volvió medio...
Viral, sí.
Medio viral por lo que pasa en la tarima. Es como una especie de creo que fue la misma tecnología de Nine Inch Nails en Caracas.
La doble pantalla.
Sí, no, es un clear screen. Es la pantalla...
Quiero entenderlo porque no okay. Sé cómo
son dos pantallas de LED, ¿no? Como transparente.
Tienen una pantalla de LED atrás.
Mira, con Manuel ahí, voy a ir al baño, repito.
¿Cómo? Sí, puedes mear.
Se está meando. Bueno, dale, si va. Básicamente es una pantalla LED atrás. Okay. Pero tienes al frente de esa pantalla, hay una pantalla clear, que es la que está atrás del DJ. Uh-huh. Una pantalla que tiene sus ranuras.
O sea, el DJ está en el medio de dos pantallas.
No. Oh, ah, bueno, bueno. Ya. No. Es correcto. Él está, la pantalla está por encima del DJ.
Ajá.
Entonces mapean la parte donde está el DJ y el DJ con una luz se ve normal. Pero entonces empieza cuando hay cosas que vayan y se intervienen entre las dos dimensiones de la pantalla atrás. Y
es
la
pura óptica.
Básicamente.
Sí.
Pero también influye mucho la iluminación que hay entre pantalla 1 y pantalla 2.
Ok.
Entonces hace creer que el objeto o cualquier cosa está, o sea, C3, cerca.
Está adelante.
Y aparte hace que cuando la iluminación hace como un match con el video, hace mucho más real la vaina.
Claro.
Entonces ahí es donde tú dices, mierda.
Marico, yo siento que las vainas van muy para allá, a pesar de que es una vaina vieja.
Claro.
Siento que mucho...
Lo que cambia es como el quality de la pantalla. Ajá, y como que la tecnología del
cuando
del
fuiste a ver a Phoenix, ¿no? Que también tenía mucho mapping arrechísimo.
Pero uh-huh. Phoenix es mapping puro. Es 100%
mapping. Mapping y pantalla, exacto.
Esto era como otra... Tenía este extra que estás diciendo.
Exacto, ¿sabes? Que es una pantalla, pero uh-huh. Una pantalla LED clear. Que tiene como unas ranuras. Donde te puedes ver. Bueno, Tiny lo está haciendo ahorita en estos momentos.
Ok.
Ah, lo vimos en el Choli.
Exacto.
Fue lo que
el
hizo.
Cubo.
Claro.
El cubo es una pantalla clear. Entonces, bola, obviamente, claro. Se mapea, ¿no? La silueta de Tiny o las partes que quiere abrir. Es como un PNG en uh-huh. Transparente y pasa ahí la luz y está todo el video igual.
¿Sí, te pupú?
Ah, mierda, güey.
Está viendo el look.
No.
Que no me dice despeinado.
Sí, marico, claro, ya tiene sentido. Bueno, nada, yo siento que mientras te estás explicándolo,
claro.
Pusimos aquí unas vainas para que la gente sepa a qué show me refiero. Me parece que las vainas van muy para allá, weón.
Sí.
O sea, siento que...
No, la tecnología es una locura, weón. Ahorita hay unas cosas tan, tan locas que tú dices, no puede ser.
También les llegan stage design, ¿no?
Bueno, de hecho, ustedes son hologramas ahorita.
Sí, ¿no?
Yo estaba en ese show y estaba viendo... Yo fui de
a estudiar.
A estudiar la vaina. O sea, porque vi que iba a México y dije, marico, qué bolas que este bicho va. Yo, a mí no me gusta esa música,
claro,
pero
igual.
Vamos a ver. Y estaba viendo la vaina y veo que, marico, sale como un robot que tiene... No, tiene como una sierra eléctrica y me pega la sierra eléctrica así que, marico, yo dije, mierda, qué bolas, como lo tengo la vaina demasiado cerca. Y sentí una vaina aquí y dije, mierda. Y era un bicho con un poco de vida, marico, que tenía aquí al lado. Te lo juro por mi vida que hice que mierda. Era un carajo que tenía a medio metro.
Bueno, imagínate lo... ¿Cómo sabes? Estabas literalmente tan hipnotizado por la vaina.
Ajá, a eso me
que
refiero.
Cualquier mierda...
Exacto. Lo pensabas que era parte de...
Igual esa... Creo que la primera banda que utilizó ese tipo de pantalla fue
YouTube.
Con S-Devlin.
Claro, es que S-Devlin es la tipa que hace la...
Dura, le hace
la de Abstract.
Exacto.
Ella, la que ella, trajo con la montaña de Kanye, ¿no?
Ella ajá. Le hace Kanye, ella hace, Kanye, ella hace
Beyoncé.
¿Con
Beyoncé?
¿Qué gira hizo YouTube
no
eso?
No estoy claro, pero es...
¿La
es,
de la araña?
No, es un... El stage tiene como una pasarela en el medio de la arena y tiene dos pantallas. Que la vaina es medio 3D. Y o sea, ellos están caminando y se ven, o sea, están las pantallas,
bueno,
pero se ven ellos.
Bueno, hablando okay. De YouTube, yo tuve la oportunidad de ver el show del Sphere de YouTube.
El de la
claro, el de Las Vegas.
El de la esfera.
Y es una de las vainas más abismas. O sea, es ridículo.
Bueno,
pero yo creo que YouTube ahí es como soundtrack del peo de la esfera. Porque...
No, pasa a octavo plano. Eso vale culo, la banda que esté ahí. No importa lo
digo,
que esté pasando.
Supuestamente
ahí.
Beyoncé.
Escuché. Que supuestamente es la segunda artista,
es la segunda
del
artista
Sphere.
De
yo me desdía en la esfera.
Verga, un palo.
Sí, marico, palo.
Se convierte en un acordeón gigante la vaina.
Nosotros lo vimos por ahí. Yo lo vi por desde afuera y me pareció súper impresionante.
Yo también lo vi desde afuera. No,
pero igual, yo pienso que eso tiene como que demasiado corto tiempo de vida.
Sí.
Pues es un peo
no,
muy específico
a,
y
pero
eso
lo
van
a volver más barato eventualmente. Será una tecnología más accesible. Habrán mini spheres por el mundo, que eso es lo que yo creo que es el plan de esa franquicia en general.
Claro,
que
claro.
Van a armar una más pequeña en Londres, van a armar una más pequeña en Nueva York, que obviamente no de ese tamaño porque costó como 2 billones de
dólares. Guataparo también están diciendo.
Papá, mira, noño.
Y por ejemplo, eso es un venue construido para eventos de música.
Sí, de hecho el sonido es bien arrecho.
Que no pasa nunca.
Exacto. O sea, es el primer venue.
Es el primer venue construido para.
Porque, marico, la gente siempre quiere explotar los lugares para poder hacer 1,000,000,000 de vainas.
Para meter más gente
plata,
y vainas.
Pero.
Y este pequeño detalle pendejo de ese venue que me pareció sorprendente, que salí. A mí YouTube me da mucha ladilla. Y sobre todo la gira. Actum Baby no es mi disco favorito de YouTube ni el de nadie, creo yo. Que no es un disco, tiene buenos temas, pero había una parte que me ladillé burdo y fui a mear. O me acuerdo, tú sales del venue a mear al pasillo, atrás, afuera del.
Y es todo de pantalla.
No. No suena.
Ah, no suena.
Estaba las dos meando. Bolas de uno son una esfera, marico.
No, marico, estaba meando así.
Yo meando en una pantalla.
Sí. Estaba meando la cara a vos, no me di cuenta. Pero salí y no se escuchó. O sea, era el sonido más maldito. Salías a mear a literalmente una puerta de distancia donde estaba sentado. Marico, es como si no estuviera pasando nada. Y eso me llamó mucho la atención.
Bueno, yo fui a un restaurante en Los Ángeles que es de Manny Marroquí.
¿El Pollo Loco?
Ah, ok. Él es un ingeniero, ¿sabes? Bueno, Manuel te puede...
Bro, de Manny Marroquí. El
héroe de Manuel.
Manny bien. Marroquí.
Ha sí. mezclado...
Beyoncé, Kanye, Rosalía.
Yeah.
La bestia. Y él tiene un restaurante. Y el restaurante es como este estudio, ¿verdad?
Como un galpón.
Pero es un booth para grabar. De hecho, él tiene como que la consola en la cocina y ahí ha grabado voces. Cabrón, tú estás comiendo y tú no escuchas a la gente comiendo alrededor. Tú estás como... Pero no es como que...
Es como aislado sonoramente.
Es una loquera.
Nosotros fuimos a uno.
Una loquera.
Nosotros fuimos a uno que, bueno, no es el sexto mejor restaurante de Latinoamérica. Una vaina así. Nos llegó el Cholomena. Un saludo al Cholomena.
Claro que sí, en Perú.
Sí. Y nos llegó Madai, se llama. Y Madai es un espacio pequeño, pero tiene una vaina que tiene unas... Es alto el espacio y tiene unas sogas.
Como doble techo, ¿no?
Tiene unas doble altura, sí. Tiene unas sogas que caen casi que, marico, hasta 2 metros de altura, ¿no? Uh-huh. Y yo miraba la vaina y yo decía, a ver, que me llama la atención porque no solamente es decoración. Uno sabe, pues, cuando claro. te dice, marico, hay demasiadas sogas ahí. Y resulta que esa vaina tiene un efecto que ustedes seguro sabrán explicar mejor que yo, en el que tú no puedes escuchar lo que están diciendo en la mesa al lado.
¡Qué bolas!
Y lo pusieron así porque el lugar es tan pequeño, pero es un restaurante de lujo, que era como que, marico, necesitamos que esto sea como más Priva. Íntimo, pero ¿cómo lo hacemos si no es a través del sonido? A través de que muteemos ahí como el
no sé, sabía eso,
el eco del lugar, no sé. Pero verga, demasiado, demasiado cool, ¿no? Esas son las vainas que uno subestima. Sobre todo yo, porque yo soy desconocedor de eso, ¿no? Pero de cómo... yo creo que es fácil jugar, o no es que es fácil, pero es más sencillo jugar con lo visual que claro. con lo auditivo.
No, totalmente. Y es mucho más complicado.
Mm.
Porque lo visual, obviamente, sí. Lo que donde lo pongas o lo muevas. Mm. Pero el audio no. O sea, los espacios tienen reflexiones. Mm. Dependiendo, ¿me entiendes? Por ejemplo, las esquinas, los ángulos, tienen reflexiones como... Porque acuérdate que nosotros emitimos ondas. Y las ondas viajan, weón, por esta vaina. Entonces, obviamente, hay puntos donde literalmente, estructural, es una cuestión física... que viajan de esa manera y por ejemplo, la sonoridad grave, las frecuencias graves, viajan más en las esquinas.
Mm.
Por eso en los estudios tienen las trampas debajo en las esquinas. Uh-huh. Porque es donde en verdad esas frecuencias se arropan, se van.
Okay.
Obviamente las highs tienen las reflexiones en los techos. Mm. Entonces cuando hay techos pequeños, cuando tú hablas, siempre vas a escuchar como que el mid uh-huh. Frequency de tu voz. Entonces, es porque esa es la frecuencia que viaja más alto. Y entonces las más graves se van como por abajo. Una vaina al borde de loco.
No hay una estudiada.
No fui, ¿no?
Un viaje a un café, man.
Sí, bueno.
No hay una estudiada, muchacho.
Marico, está bueno, si tú me duras estos jóvenes, está que todas.
No, conseguir. Pero lo que te iba a decir, que no sé si vieron, marico, el carajo que se metió en el salón con el que es más insonorizado del mundo. Marico, el carajo se metió ahí y dijo...
Te puedo volver loco ahí.
No soportó media hora, 40 minutos, porque empezó a escucharse los huesos, güey. Empezó a escucharse el
sonido. Sus órganos.
Empezó a escuchar sus propios órganos, marico.
Y imagínate, escúchate el huevo parado. ¿Qué es eso?
No, te dice...
¡Quiero cuca!
Te dice. No, marico, empezó a escuchar su propio latido del corazón, que en verdad no es... O sea, por ahí empezó y de repente, marico, el estómago, unas vainas, y se volvió medio loco y estuvo aquí para el coño. No aguantó ni una hora, güey.
¿Sabes que la cuando tú te grabas, la clásica, ¿no? De que mandas un voice... Y dices, coño, no me gusta cómo suena mi voz en un voice. Mm. Es porque es tal cual por eso. Como que obviamente tú escuchas lo que sale de tu boca y entra por tus oídos, pero tu voz, o sea, la que primero llega al cerebro es la que no atraviesa tus fosas.
Claro, es interna.
Pero entiendes todo lo que genera el eco que... O sea, tu voz que tú escuchas en tu cerebro no es real. Es básicamente.
Uh-huh. Sí, por tiene otro tono.
Sí,
claro, la caja torácica porque también. Porque viaja por demasiadas fosas que hacen que tenga un poco de cuerpo.
Es más, a mí me ha pasado... Yo me escucho como hablo y escucho la voz mía por el celular, lo que sea. Y escucho... Se escucha como... ¿Qué pasó, chomo? ¿Está la vaina? Y marico, yo no hablo así. ¿Qué es esta vaina? Igualmente bueno, cuando canto. No canto, pues, pero por eso es que no...
Bueno, marico, cuando la gente... Iván, nuestro Iván Infante, que nos imita a todos...
Coño, gracias al que apagó el aire. Verga, qué bola.
Cuando nos imita...
No, es que para que no se vaya el sonido.
Uno dice que sí, marico, yo no hablo así.
Exacto.
Porque...
Pero después, por asociación, dice... Pero todas sus imitaciones son buenas. Ajá, o sea, debo ser que sí suena así.
Si soy así. Marico, imagínate todas las vainas que uno piensa que es y no es. O sea, imagínate que tú te ves en un espejo y tú dices, marico, no, yo me veo así y la gente no te ve así. O no te escucha así.
Bueno, la dismorfia es así.
Claro.
Te ve de cierta manera y...
La audiomorfia.
Audiomorfia.
Ah, eso pues seguro existe eso.
De bola, es que te escuchas diferente como claro. Él realmente.
Bueno, eso me pasa a mí. No, te lo juro, tú no ves los chistecitos de esto, no.
Ahora que sí, que por fin tienen el disco y como que todo el plan que tienen desde la pandemia ya, coño, con fecha, con plan, no sé qué. Mérico, no les da más... Estoy seguro que les está pasando esto. Ya están pensando en el siguiente, ¿no?
No, o ya sea, tenemos tipo, el siguiente.
Imagínate.
Bien.
O sea, nosotros tenemos el disco, el que se supone que era el follow-up del primer álbum, desde el 2017.
Ajá.
¿Qué pasa? Nosotros tenemos un amigo... O sea, no, todo el corillo tiene un amigo que se llama Yalil Peraza. Él es primo de Kanye y es como creativo de Travis Scott, yo qué sé, el tipo
de... Se le burla en el documental de Travis de que sí, cargándole el...
O sea, él está siempre con él.
Verga.
Y en el 2017 hubo un Rolling Loud acá en Miami que él vino con Travis. No sé por qué nos escribió a nosotros. Mira, me puedo quedar en su casa por un día.
No puede ser de la raro. Nada.
Es como que random. Y yo y nosotros
como bueno, lo conocíamos ahí, pero no como que...
Eso suena como estos DMs que te dicen que mira, soy Goku, necesito $1,000, ¿no ves? Te muestro ahí, dame Kameha, lo escribe, ¿sabes? Tiene que verga.
Sí, porque, o sea, él es bien amigo de Caleb, de Angelito, y nosotros vivíamos...
O sea, tenía muchos amigos en común, por si acaso.
No, claro.
No, exacto.
Claro.
Entonces, nosotros vivíamos con Angelito y nos escribe, para quedarme en la casa usted, claro. Y nosotros, no, bueno, sí, después quedé aquí, me pareció raro, pero cool. Entonces, Manuel estaba de gira con Rawayana haciendo luces, y yo estaba creando esta canción, estaba haciendo una idea, y él me dice, él llegó, yo qué sé, y escucha y me dice, cabrón, eso es de ustedes. Y yo le digo, sí, este es el disco nuevo que estamos haciendo. Y él me dice, si ustedes mueven este proyecto como se supone, you guys gonna be millionaires.
Mierda.
O sea, una persona que es americana, que está rodeada de esta gente, que, ¿sabes? Tiene la mentalidad...
Yo me asusto,
de otro lado.
Me cago.
¿Qué hice yo? Nosotros agarramos el álbum. Esto no va a salir hasta que tenemos un label, lo podamos hacer como nosotros queramos y, bueno, que salga cuando salga.
¿Y mantuvieron amistad con él?
Sí, claro.
Bueno, él fue a la sesión con los Rawa ahí en México.
Sí.
Súper fan de los Rawa, como que súper cool.
En verdad con Rawa ha sido súper cómico, porque en verdad nunca hemos hablado de lo que hemos hecho con Rawa, pero bueno, dale. Sí.
Ahorita vamos a eso. Y de hecho, todo lo que hemos sacado después de que decidimos que este álbum no va a salir hasta que lo podamos sacar como se supone, han sido como que, bueno, mientras tanto.
Claro, estos álbumes que...
O sea, lo que ha salido. ¿Mm? Pero eso es un disco que ya está listo. Tenemos como tres proyectos ya. O sea, ya tenemos los follow-ups.
Ok. ¿Y no les da ansiedad tener tanto preparado para adelante cuando tienen mucho trabajo que hacer por lo que... Porque a mí me pasa eso. No sé si ustedes igual. Que como que lo... Tienes el primero, que es el que viene ahorita. Pero ya que ladilla. Porque es como que... Ay, marico, tengo demasiado tiempo con esa mierda. No, ya quiero lo nuevo, lo más arrecho.
Pero no me pasa porque lo escuchamos hoy, 2024, y suena igual.
No, bueno, sí, nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar y qué lacra. Y, o sea, un gran disco.
No, pero lo que...
El segundo.
Viene hecho desde hace...
Ah, entonces no saquen ese, saquen el nuevo. ya todo lo dije.
No. O sea, lo seguimos escuchando y suena bastante...
Pero eso te da cancha de planificar. Tienes planificado, coño, 5 años adelante.
Claro.
Que es total. Muy arrecho y burda de yo me estoy muriendo de la ansiedad también, un poquito.
No.
Bueno, yo sé, claro. Pero el disco está burda bueno, ese.
Pero ya pasó ese tema de la ansiedad por lo mismo, porque primero no teníamos un vaqueo, ¿me entiendes? Éramos Manuel y yo, bueno, ¿cómo carajo hacemos esto? Ahora ya hay gente donde, mira, esto es lo que tenemos, ¿cómo lo movemos?
¿Y le mostraron el disco a este carajo?
A Yalil.
Ajá.
Sí, vale.
Claro, está diciendo que le
dije. Yo sé, pero que quería saber su opinión. O sea, tipo, no, en general. Sí.
No, por eso.
Lo que te digo, nos dijo, cabrón, no lancen esto a lo loco. O sea,
no, y sí. del nuevo también. Ajá, ¿sabes? Eso. Vamos acá. Bueno, se lo mostramos en lo de los... tuve una sesión de con Raúl y le mostramos un par de cosas y el chico me dijo, me
qué bueno. Qué palo. Que un carajo que admires burda y le gusta lo que tú haces es burda, es un sentimiento muy raro, ¿no?
Claro, eso. No, y aparte el criterio del pana que él está escuchando todo lo unreleased de Kanye, por ejemplo.
O sea, él nos llevó a mí y a Caleb a una sesión con 070 Shake aquí en Miami. Tuvimos una y en LA con Raúl. Carón, super crazy está en ese, ¿sabes? Rodeado
de esa ¿cómo gente, es en vivo ahorita el pedo? O sea, ¿son ustedes dos? ¿O viene algo? No,
con banda.
Sí, tenemos ahí un par de elementos en vivo. Capaz el mono va a estar por ahí también, que es parte del crew, del mono.
El mono.
Bajista de la vida bohem.
Y que yo que vinilo, mira. Estoy... Buen.
Que cabe destacar que en el disco colaboramos con muchos músicos súper, súper cabrones. El mono está.
Juan Víctor.
JB está. Tu hermano claro, está. Ben está. Ben Aller.
Todos son unos huevos los que están mencionando y puro me parece... Pelar.
Coño, sí.
Isaac Cariasco, que es de Venezuela, pero ese cabrón es el que le hace los live arrangements desde Maluma a todo el mundo. Qué la bestia.
Fin, sí, sí, sí.
O sea que, marico, básicamente lo que tú dijiste al principio es muy cierto. Como que están esperando básicamente creer el entourage para que funcionara mejor y que...
100%.
Y no lanzarlo como tan desnudo, como...
Sí, porque lo hubiéramos podido lanzar en pandemia, weón.
Y la gente le iba a gustar.
No, y agarrar la ola de telepatía, ¿sabes? Porque el momento que explotó telepatía, en verdad, personalmente nos fue muy bien y todo eso, y hubiésemos podido agarrar eso como ancla para lanzarla de nosotros, y no lo hicimos porque no tiene tampoco mucho que ver con lo que nosotros hacemos. Aunque abrió la puerta y todo eso, pero es como que Lara Project... Coño, no lo queríamos hacerlo como que de nosotros mismos. Pues,
y todos los artistas con los que ustedes han colaborado de esa naturaleza, tipo Kali Uchis, Bad Bunny, el que ustedes, Raúl, ¿les mandan el disco para que lo escuchen?
Coño,
no
tienen esa confianza creativa.
Coño, no es tanto, sino que cada quien también anda en lo suyo, pues. Igual todo el mundo anda en la vaina y es como que enviárselo.
Y puede sonar como que estás mandándolo como para que te empujen la vaina, ¿vale? Sí, o no.
No,
o
igual, sea, igual nosotros estamos, no somos muy de aprobación de la gente. O sea, a nosotros nos gusta lo que nos gusta y ya. O sea, al contrario, nosotros somos los que creamos el sounding para mucha gente y en verdad nunca hemos tenido esa inseguridad o
no, pero no lo digo tanto por el hecho de aprobación, sino por puro tripeo.
La única persona que yo considero que es nuestro llenador es Alvarito. Y es porque...
Más confianza.
No tanto... Bueno, sí, obviamente, pero...
Que más se alinea con sus gustos.
Y... Ajá.
Él sabe decirme a mí, sabe decirnos a nosotros. Coño, Felo, Manu, eso no está tan cabrón. Pero, ¿por qué no se van por esta línea? Por ejemplo, y la idea que nos va a dar, nos va a gustar a nosotros. Porque, o sea, nosotros vivimos con Álvaro, llevamos muchos años trabajando juntos. Entonces, él sabe qué cosas nos gustan a nosotros.
Y pues comparten criterio, ¿no? Que es claro, lo compartimos más criterio.
Entonces... Va más por ahí que mandárselo a alguien como para ver si le gusta o no.
No, para el próximo ya vamos a criar, a ver. He dicho que no, hágate un vallenato ahí.
No joda. Lara Project featuring el holograma de Diomedes.
De Diomedes.
Claro.
Aparece así, de arriba, ¿verdad? Ajá. Y de repente es así, ¡pá! Era Gay Misterio, marico. Gay Misterio. Te cagas encima, weón.
¿Cómo llegaron hasta con Alvarito? O sea, ¿cómo es esa historia?
Coño, 2014, Caleb. Creo que Caleb Calloway, productor increíble, bueno, obviamente lo conocen un montón de gente por todo lo que ha hecho, parte del equipo John Mico también. Nuestro pana...
¿De dónde es?
Es de Puerto Rico, sí. Y él fue el que nosotros conocimos al principio en Boston, porque era primo de un pana de nosotros en la universidad.
Okay.
Y Caleb fue el que nos... El primer EP de Lara Project que nunca salió, él fue el ingeniero de sonido de esa sesión. Y teníamos unos músicos increíbles, pero lo cómico que Caleb en verdad sabía su vaina y todo eso y rodamos la sesión, pero se equivocó en el sample rate de la entrada y de la entrada de Pro Tools, porque antes tú tenías que sincronizar el clock del Pro Tools con lo que estaba entrando en la interfaz. Si eran dos sample rates diferentes, entraba todo distorsionado. Porque eran lecturas diferentes.
Mierda. Quedó todo
chido. Y que... Así.
Mierda. Como que bajaba el pitch. Ahora se subió
el pitch. Subió el pitch.
Ya.
Y era una vaina que ya la onda llegó printeada de esa manera. Pues. O sea, la conversión. de audio digital.
Y esa sesión no existe. Esa sesión
sí, esas sesiones están por ahí.
Están por ahí, pero...
Lara Project
y de Chipmunk.
Y Alvin y las ardillas.
Exacto.
Claro. Sí. Y Chichipilote.
Mierda.
Y sale... Gay Misterio.
Y
o sea, Gay
Misterio y Chris, huevón.
Y yo, así. En, pero live action yo y todo lo demás animado.
Animado.
Claro.
Como los tres amigos, y bueno, ¿sabes?
Marico, palazo, ¿eh? Palazo. Palazo.
Verga. Ok, entonces así conocen a
Caleb. A Caleb. Entonces Caleb nos dice, marico, vayan por Puerto Rico y tal, porque él está trabajando con Alvarito. En fin, nos fuimos para allá de vacaciones, que de repente nos quedamos viviendo. Pero fue que conocimos a Álvaro en Puerto Rico en 2003.
A todas estas. Okay. No habíamos hecho nunca música para nadie.
Para nadie. Exacto. Álvaro fue la primera persona que
nosotros... de ser productor, eso no existía.
Verga.
No. Fue... Álvaro escucha la... ¿sabes? Cliqueamos, yo qué sé... Y escucha lo que nosotros veníamos haciendo, la manera que Manuel trabajaba. Y él nos dice, cabrón, ¿por qué no nos hacen una canción? ¿Por qué no me hacen una canción? Para ese entonces no estábamos tan envueltos en el hip hop. Manuel estaba, cabrón, que tú eras John Mayer, jazz. Tú estabas en, ese, en esa onda. Y yo estaba bien Jonas Brothers, pop. Y bueno, ese era mi flow de esa época.
Marico, estábamos en Dante High Five. Aquí.
Claro, claro.
Yo, Jonas. Con
ese,
nosotros.
Ese bicho vive aquí, ese no pasa por ahí.
Me emocioné y todo.
El bicho que estoy en Patreon.
Mira,
Se dijo, estoy en Patreon. Y tú le dices, no, yo también.
Te para allá,
gafo. Y el otro día.
Y que, marico, escuela nada, papá, tomar una foto. Que, marico, estamos pasándola aquí bien.
El otro día tuve un peo con un chamito ahí en un live porque yo dije que mis tres bandas favoritas eran, o sea, Kanye, Slipknot y Jonas Brothers. Y el pana, aquí en el 2024 le gustan los Jonas Brothers. Yo te decía recho.
No, es una gira súper exitosa. Le gusta a demasiada gente.
No, mira, pero no sé si los has visto en vivo últimamente.
Nunca los he visto en vivo.
¿Nunca los has visto en vivo?
Nunca.
Coño, te voy a decir algo medio decepcionante. En México se presentaron hace como un año y... y que fue una mierdísima de show.
Se
tipo...
ven como aburridos. Lo hacen como que ladillados.
Exactamente. Como que, como que bien... Ya nos pagaron.
¿Cuál es el mejor aquí? Jonas?
Coño, creo que Joe.
El papá.
Yo dije Joe también, pero...
Yo digo Nick.
También todo medio...
No, y el menor tiene un proyecto.
Dijo Nick.
El menor tiene un proyecto, güey. Y es un pedo todo artístico.
¿Cuál el menor?
El que no son de los tres,
güey. O sea, Juan.
Es chamaquito. Chiquitico.
Franklin, creo que
Franklin.
Franklin.
Edgar.
Franklin Jonas.
Es verdad.
Franklin Jonas.
Es un pedo todo... Frank Ocean, yo qué sé. Anyways. Hacemos este track a Álvaro y obviamente nosotros nuestra representación de hip hop lo hicimos a nuestra manera y eso también ayudó a crear nuestro, ¿sabes? Nuestro sonido y que la cosa fuera diferente. A raíz de eso, de hecho, primer canción de Álvaro y para ese entonces era como que bien difícil salir en Complex.
Uh-huh.
Y tuvo un feature en Complex cuando era no era ni siquiera Instagram, era la revista, la vaina. Salió la canción en Complex y... Todo el mundo le empezó a preguntar, cabrón, ¿con quién estás trabajando? Los Lara. Y empezamos como que a migrar y en PR empezamos a trabajar con más gente como productores y así fue que... Pues,
qué arrecho, ¿no?
Empezó la movida ya...
No, y el abordar las vainas como sideways.
Farrell tiene como un signature. Exacto. En todas las canciones que hace Farrell... Empieza con 4 beats.
Es como si marcara la canción.
Sí, exacto. Cada mañana esa.
Es más de Neptunes, que es Farrell y Chad Hugo.
Exacto.
Bueno, Happy, marico. No, todas.
Por lo menos mi canción favorita de Farrell y Chad Hugo de Neptunes como producción es la de Slave for You de Britney, cabrón.
Claro. Empieza así también, ¿no?
Pum, 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 pum,
I'm going back to my school today.